Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de juego de este domingo. Se nota que es verano. Es el primer fin de semana sin fútbol. A la espera del desenlace de la Eurocopa. Nos esperan emociones muy fuertes en las próximas horas en el Campeonato de Europa de Selecciones. Pero esto de que no haya fútbol un fin de semana no se va a volver a repetir. Porque por mucho que cueste creer, la pretemporada de nuestros equipos de primera ya está aquí. Y es que ya hace 44 días que terminó el anterior campeonato y es momento de ponerse a trabajar otra vez para preparar el próximo, la Liga 2021-2022. Hoy ha arrancado el Español con las pruebas médicas pertinentes y mañana empiezan bastantes clubes, bastantes equipos. Por ejemplo, el Real Madrid, el Alavés, el Athletic de Bilbao, el Elche, el Getafe, el Mallorca y el Granada. En el caso del Real Madrid, con solo 13 efectivos de la primera plantilla, porque muchos de los jugadores que tiene actualmente el equipo del nuevo entrenador, de Carlo Ancelotti, son internacionales y están desperdigados por buena parte del mundo. Así que con todos los calores y todos los sofocos, los jugadores empezarán a trabajar con vistas al inicio de la Liga, que se producirá, ya lo saben, el fin de semana del 14 y el 15 de agosto. Vamos a dedicar hoy la primera parte de tiempo de juego, de noche, hasta las 12 en punto, para contarles todo lo que ha dado de sí el día, y también para irnos en un par de minutos, 2-3 minutos, hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde están ya Juanma Castaño, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, para hablar con Sergio Busquets antes del histórico partido del martes ante Italia en Wembley. Pero antes, las noticias del día, que pasan, por supuesto, por la selección, que continúa ahora mismo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, preparando ese duelo. Mañana a las 5 de la tarde, la expedición viajará hasta Londres, la ciudad que acoge las dos semifinales y también la final, que se disputará el próximo domingo a las 9 en punto de la noche. El España-Italia del martes lo va a pitar el colegiado alemán Felix Bridge. Solo ha pitado una vez a España y fue precisamente ante Italia en el año 2016, hace 5 años. Fue en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia y en aquel partido Italia y España empataron a 1. Recordamos que el miércoles Inglaterra y Dinamarca jugarán en Wembley la segunda semifinal. El ganador se enfrentará al ganador del España-Italia. Por cierto, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrat, ha dejado en el aire la continuidad de Didier Deschamps en el banquillo de Francia después del fracaso de la selección bleu. Legrat ha dicho: "Nunca dije que Deschamps fuera a continuar. Debemos comprobar que tenemos objetivos idénticos, tanto él como nosotros, como la federación". Y en la rampa de salida, por si acaso preparado, está Zinedine Zidane, porque en caso de que Didier Deschamps sea destituido, el principal candidato a ocupar el banquillo de la selección española es el exentrenador del Real Madrid. Además, movimientos en el mercado. El Barça ha cedido al portugués Francisco Trincao al Wolverhampton. El club inglés se reserva una opción de compra, pero no es obligatoria. El Atlético de Madrid ha cedido a Vitolo al Getafe para la próxima temporada. Mañana va a ser presentado a mediodía. Va a ser nuevo jugador del equipo de Michel. Marco Dimitrovic, el que fuera portero del Eibar, se ha convertido en nuevo portero del Sevilla para las 4 próximas temporadas. Y en la Copa América, la pasada madrugada, Argentina y Colombia se clasificaron para las semifinales. Los argentinos ganaron 3-0 a Ecuador, con un gol de Leo Messi en el descuento, y Colombia eliminó a Uruguay en la tanda de penaltis tras empatar a 0 en los 90 minutos. En ciclismo, el australiano Ben O'Connor se ha llevado la 9ª etapa del Tour de Francia en una jornada marcada claramente por la lluvia y por el frío. Tadej Pogačar ha vuelto a ser el más fuerte de los favoritos y ha vuelto a aventajar en más de medio minuto a sus rivales directos en la segunda jornada alpina. La buena noticia es que Enric Mas, el ciclista del Movistar, ha mostrado buenas sensaciones y ya es sexto en la general a solo 29 segundos del podio. Roglic y Matthew Van Der Poel, que ha sido líder durante bastantes jornadas en esta primera semana, no han tomado las salidas, han marchado a casa. Y mañana tenemos la primera jornada de descanso. En Fórmula 1 ha sido una gran carrera el Gran Premio de Austria en el Red Bull Racing. Max Verstappen se ha impuesto en el Gran Premio y ya aventaja en 32 puntos, ni más ni menos, a Lewis Hamilton, que no ha podido más que ser cuarto en el día de hoy. El podio lo han completado Valtteri Bottas, el piloto de Mercedes, y el piloto de McLaren. Un gran Carlos Sainz ha finalizado 5º puesto. Buena la estrategia hoy de Ferrari de salir con los neumáticos duros. Y Fernando Alonso ha sido 10º. El piloto asturiano se ha mostrado muy enfadado al término de la carrera porque al principio, en las primeras curvas, ha habido pilotos que se han salido de la trazada original, que tenían que haber sido sancionados y que no lo han sido. Así que Fernando Alonso lleva un fin de semana, ha completado un fin de semana de tronío en Austria.
Sorprendido barra frustrado de la primera curva. Adelanté a Richard y a Leclerc en la salida. Se pasan por fuera la primera curva y acaban séptimos y octavos. Está muy bien salir por fuera de la pista porque, claro, te ahorras un mogollón de tráfico en la primera parte de carrera, ¿no? En vez de ir en el grupo del 15 o el 14, vas en el grupo del 10. Interesante, dejémoslo ahí. Para las siguientes carreras sé por dónde se puede salir y sé por dónde no, así que, bueno, aprendemos cosas.
Estaba tremendamente cabreado ayer por la maniobra de Vettel, que le fastidió la vuelta rápida que le podía haber metido en la Q3, y hoy estaba realmente enfadado por esas maniobras que se han producido al inicio de la carrera. Y además, en baloncesto, un Luka Doncic espectacular ha metido a Eslovenia en los Juegos Olímpicos tras derrotar a Lituania en Kaunas por 96-85. Doncic ha conseguido 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, es decir, triple doble para un partido histórico para la selección de Eslovenia, que va a estar encuadrada en el grupo de España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que van a tener un dolor de cabeza los de Sergio Scariolo para saber cómo parar al extraordinario jugador de los Mavericks de Dallas. Dicho todo esto, ya están en las Rozas Elena, Miguelito y Juanma con el gran protagonista de la selección. Juanma.
Joseba, aquí estamos, exactamente igual que el otro día, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, para charlar con un protagonista, y yo creo que con el gran protagonista de esta selección española, el gran capitán, con Busquets, que nos acompaña en esta noche de radio. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de que llegue el martes y nada, preparándonos, descansando y bueno, cogiendo los últimos detalles para poder ir hacia Londres y ojalá dar una alegría a la afición.
Oye, estamos a 4 de julio, habéis jugado dos prórrogas, ¿estáis muy hechos polvo? ¿Estáis muy cansados, muy fundidos?
No, hombre, un poquito sí, porque como tú dices, fueron dos prórrogas, el viaje de Rusia hacia Madrid fue muy duro y largo, porque al final llegamos a las tantas de la madrugada sin poder descansar y bueno, pues al final todo eso el cuerpo lo nota, pero trabajando en ello, en recuperarse lo mejor posible y llegar en las mejores condiciones para el partido de Italia.
Claro, supongo que Italia no la pudisteis ver en directo, ¿no? Porque os pillaría saliendo del campo, yendo hacia el aeropuerto. No sé si has visto el partido de Italia contra Bélgica.
Sí, lo pudimos ver bastante porque hubo compañeros que se quedaron en el doping y teníamos que esperarles sí o sí. Y en el vestuario lo pusimos y estuvimos mirándolo de aquella manera porque, bueno, cada uno iba haciendo sus cosas, duchándose con el móvil y cambiándose, pero bueno, lo vimos más o menos.
¿Y qué te parece Italia?
Pues un gran equipo. Yo creo que ha sido el mejor equipo en la fase de grupos. Sí que es verdad que luego sufrieron un poco en los octavos, pero
con Austria, sí.
Sí, pero que en cuartos volvieron a ser mejores que una gran selección como Bélgica. Y bueno, va a ser un partido difícil, que sabemos que va a costar, pero nada nuevo en esta Eurocopa. Todos los partidos son importantes y difíciles, son muy igualados y ojalá pues se decante a nuestro favor.
¿Son favoritos?
Es que a mí no me gusta mucho eso de favorito. Yo creo que está el partido al 50%, pero bueno, si quieren ser favoritos no pasa nada.
Vale. No es que quieran, no lo digo porque, claro, están jugando muy bien. O sea, han sido un equipo, como tú dices, muy, muy bueno. Vosotros, si la gente considera que es una sorpresa que estéis en semifinales, ¿os parece mal que digan eso? ¿Podéis ser un poco sorpresa estar en semifinales?
No. A nivel exterior, bueno, puede ser incluso hasta normal. Es, como se ha dicho muchas veces, una selección que ha vivido una reconstrucción, ¿no? Por los jugadores que se han ido y somos una selección joven. Pero nosotros creíamos mucho en los jugadores que somos, en el entrenador que tenemos, en todo el grupo que hay y sobre todo en nuestra manera de llevar a cabo la idea que dice el míster, ¿no? Y es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos está dando resultado y lo que vamos a luchar para poder seguir haciendo historia.
¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? ¿Qué es lo mejor que tiene esta selección? Tú que has jugado en la mejor selección española de todos los tiempos.
Difícil, porque yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero la ilusión y las ganas de sobreponerse a todo y bueno, y el creer en el trabajo que estamos haciendo, yo creo que eso es lo mejor.
Es muy distinta, ¿no? Esta selección de aquella de 2010 y 2012.
Sí, es diferente en todos los niveles y bueno, se ha resaltado mucho el grupo, también mi papel es diferente, que a nivel individual pues también quizás te hace ver las cosas de otra manera y...
¿Por qué? Bueno, ¿cómo eres?
Muy especial.
¿Cómo eres como capitán? Porque claro, evidentemente eres muy diferente a Ramos. Al menos en la forma de ser pareces diferente a Ramos. Él es como más extrovertido, tú eres un tipo más, no sé si decirlo, más prudente, más callado. ¿Cómo sí. eres como capitán?
Bueno, eso es lo que...
Lo que parece.
Lo que transmito al exterior y lo que me gusta transmitir, porque como ya sabéis, soy... muy íntimo de mi vida privada y de mi persona y uh-huh. bueno, pero totalmente diferente a lo que pueda ser dentro, con confianza, con mis compañeros, con el papel que como tú dices me ha tocado en esta Eurocopa, que es ser el de capitán y ser de los jugadores que tengan más experiencia por todo lo que he podido vivir en anteriores Eurocopas o Mundiales. Y bueno, yo intento estar siempre el primero en todo, intentar estar para cualquier cosa que necesiten los compañeros individualmente, en lo colectivo, para poder transmitirle lo que en cada momento haga falta y bueno, pues prestar a todo por el bien del equipo.
Sí, pero por ejemplo, ser capitán te ha obligado a tener un papel de ánimo hacia Morata, de ánimo hacia Unai Simón, ¿tomar un poco más protagonismo en ese sentido, en ese momento en el vestuario?
Sí, sí, lo he sentido así porque, bueno, sin ser capitán lo hubiese sentido, pero quizás... siendo capitán te da ese plus para poder hacerlo tranquilamente y lo he hecho.
Los dos han tenido mucho valor, ¿eh? Morata con la entrevista que tuvo aquí con nosotros, que contó lo que contó, y Unai con los paradones que hizo y luego con la tanda de penaltis del otro día.
Sí, sí, sí. Tienen una gran personalidad, hay un grupo humano muy, muy grande y eso se demuestra, pues, si los podéis conocer un poquito más, que a veces pues sí que es verdad que es difícil, pero aquí dentro pues lo sabemos y lo que lo estamos viviendo sabemos que es así y bueno, pues al final ha podido salir todo bien y cada uno pues le ha tocado vivir la parte buena y mala y ahora pues eso es lo que nos tiene que dar confianza para seguir creciendo como equipo individualmente y ojalá pues que podamos seguir muchos días aquí, aunque ya solo quede una semana.
Oye, me sorprendieron un poco el otro día las declaraciones de Xavi, en las que hablaba un poco de las críticas que había hacia la selección, decía que la selección tenía un entorno madridista y todo eso. Digo que me sorprende porque tú sabes que yo viví en primera persona todos aquellos años y el ambiente era extraordinario en aquella selección, digo incluso con nosotros y con todo el mundo. ¿A qué se refiere Xavi? ¿Tú has percibido algo de eso? ¿De que en esta selección ha habido hostilidad porque hay un entorno madridista que no quiere que no va con Luis Enrique o que critica que no haya ningún jugador del Madrid y todo eso? ¿Lo habéis percibido eso?
Es que tampoco estamos muy, muy atentos a todo lo que se dice, de verdad. Conozco a Xavi y yo no creo que haya querido hacer ninguna polémica. Y Xavi siempre está... pendiente de todo y de intentar sumar y de ser positivo y hablar bien de todo. No sé
sin duda,
en qué,
sin
contexto,
duda. Es que además,
no sé en qué contexto lo ha querido decir. Yo creo que seguro que se va a poder explicar si se le vuelve a preguntar. No he tenido la oportunidad de hablar con él estos días porque yo creo que ha sido muy seguido, hemos estado jugando y tal. No sé, no te puedo decir.
No, yo creo que se refiere un poco a las críticas que hubo cuando Luis Enrique dio la lista. Que claro, que era una lista que pues oye, pues había gente a la que le gustaba, mucha gente a la que no y todo eso. Seguramente se refiere a eso, pero ¿tú ves mal ambiente? Es que yo no percibo, de verdad, si lo viera te lo diría, diría, joder, le están dando una leña a esta gente, yo no veo que haya, no me parece.
No, nosotros no lo hemos percibido así, está claro que al final cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene el seleccionador dentro cuando salió la lista y bueno, pues cosas normales que es lo que pasa en todas las selecciones supongo y más aquí en España, pero bueno, dentro de lo que es el fútbol.
Sí, sí. Oye, ¿Ramos te ha llamado en algún momento para algo? ¿Para animarte? ¿Para darte algún consejo? ¿Para, no sé, para algo?
Ya sabes que no me gusta hablar de las cosas privadas. Vale, porque vale. Para bien o para mal siempre...
Vale, si te llama porque te llama y si no te llama porque no te
sí,
llama, ¿no?
Sí, claro.
Joder,
sí,
eres
sí,
más
sí.
listo. Sí.
Muchos
una
años
cosa,
ya.
Muchos. ¿Cuándo...? Solo habías tirado un penalti, ¿no? En tu carrera.
Sí. Había
el de la Copa Confederaciones.
De Brasil.
¿Y por qué
Italia,
tiraste?
Además.
¿Y por qué vas el primero? ¿Te mandó Luis Enrique o fuiste tú el que quisiste?
No, fui yo el que quise y bueno, el míster también lo dijo, lo estamos ensayando y bueno, tengo confianza, así que es verdad que ajusté demasiado y no salió lo bien que quería ni queríamos, pero tengo confianza y lanzo bien los penaltis. Luego, pues, es diferente a lo que puedas hacer en un entrenamiento.
Claro. ¿Lo pasaste muy mal luego en la tanda, sabiendo que habías fallado el primero?
Si te digo la verdad, no. No lo pasé mal, ni antes de tirarlo, porque, no sé, supongo que al ser el primero, pues, tienes esa tranquilidad de que no tienes esa presión de que si fallas te puedan coger ventaja o de que necesites un ultimátum para hacerlo o tal. Pero luego estuve muy tranquilo, porque vi la energía que tenía el equipo y vi que todo el mundo estaba con mensajes positivos y con confianza y que aún quedaban muchísimos penaltis y estábamos bastante tranquilos.
Joder, eres un pachorra. Si me pasa a mí, tío, tierra trágame. O sea, vamos.
Si me hubiese pasado de joven, pues seguro que hubiese cambiado la situación. Es más, recuerdo el penalti que tiré, como has dicho antes, y ahí sí que estaba muy nervioso. Y encima era el sexto penalti, que ellos habían hecho gol y que si
el
fallaba
sí.
Nos íbamos para casa. Y es más, nadie lo quería tirar. Lo tiré yo porque nadie lo quería tirar.
Mira, las cosas que se entera uno 7 años después o 8 años después. Que si hay penalti contra Italia, en tanda, ¿lo tiras?
Sí, seguro. ¿Sí? Si estoy jugando y el seleccionador lo decide así, y yo tengo confianza plena y seguro que lo voy a meter.
Sí, señor. Esto es para valientes. Una cosa, has jugado grandísimos partidos en tu vida, grandísimos, los mejores partidos de que puede jugar un futbolista. Pero sí. Un España-Italia en Wembley, o sea, el cartel es impresionante, ¿eh?
Sí, tiene buena pinta.
Muy buena pinta. Miguelito, Elena, tenéis a Busquets para preguntarle lo que queráis.
Hola, Sergio.
Hola.
Te voy a preguntar por otro capitán, en este caso del Barça. Messi, que es agente libre, todavía no ha renovado, está sin contrato. ¿Qué hay que hacer?
Nada, darle tiempo.
Sí, ¿tú crees que con tiempo? Porque no hay pasta, ¿eh?, en el club. A ver cómo se soluciona esto.
Bueno, yo confío en el presidente y la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo y bueno, yo tengo muy buena relación con él. Y le deseo lo mejor y ojalá pues lo mejor sea seguir jugando juntos más años.
Que siga Koeman también es una buena noticia porque hubo muchas dudas. ¿Crees que es una buena noticia que siga?
Sí, yo creo que ha hecho un buen trabajo, que hay que darle estabilidad y tiempo al proyecto. Sabemos los tiempos que corren y lo difícil que ha sido para fichar, para hacer equipo, la situación en la que ha llegado y seguro que va a ir bien esto.
Y por último, ya sé que no te gusta mucho hablar de cosas personales, pero es que te vimos emocionado el día en que volviste contra Eslovaquia. ¿Te has vuelto a emocionar?
No, ya lo gasté todo allí en ese partido y como tú dices...
Cuando haya que hablar de que Busquets se emociona, que tiren de esas imágenes, que no van a encontrar
muchas
más.
Es que a mí me sorprendiste porque... Bueno, a mí a todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, no soy así, o sea, no soy de expresar mis sentimientos o intimidades al exterior, pero la situación fue la que fue y no pude contenerlo.
Sergio, buenas noches. Yo tengo dos. Buenas una noches. Tuya y otra de otro Sergio. Igualaste el otro día a Zubizarreta, 126 partidos. Ya tienes más que Piqué, que Puyol, y tienes a tiro de piedra a Iniesta y a Xavi. A Iniesta a 5 y a Xavi a 7. Quería preguntarte qué supone eso para ti, que te puedas convertir en el jugador del Barça con más partidos en la historia de la federación, y no has dejado muy claro hasta cuándo vas a estar aquí. No sé si lo vas a decidir tú o lo va a decidir un seleccionador.
Palabras mayores, ¿significa todo esto? Está claro que ahora no soy consciente del todo, pero como me ha pasado en mi club y ahora aquí, son, bueno, datos increíbles que nunca me hubiese imaginado, a la altura de jugadores espectaculares que lo han sido todo y que han tenido mucha suerte de la mayoría tenerlos como compañero y vivir momentos únicos. Y bueno, ojalá mínimo sean dos más, que será señal de que vamos a pasar a la final y la vamos a jugar y ojalá ganarla. Pero como he dicho muchas veces, ahora tengo una edad que quiero ir paso a paso, que quiero ir temporada a temporada y viendo los objetivos en un futuro, pero a corto plazo. Y estoy centrado en esta Eurocopa, luego en octubre hay una Nations League que también hace mucha ilusión, pero que veremos, que al final lo que quiero es estar bien, mi bienestar y disfrutar y el bien para todos, para mí, para mi club, para la selección y ya veremos.
Y un tocayo tuyo, después de 16 temporadas, Sergio Ramos se va del Madrid. ¿Se va a hacer muy raro jugar un clásico sin Ramos en el campo?
Sí, seguro que se va a hacer muy raro, pero al final esto es el fútbol y todo sigue. Me han pasado en mi club con compañeros que están ahí en la lista que has dicho. y no queda otra que seguir y se va a hacer raro, pero bueno, es fútbol y le deseo lo mejor a él en lo individual, vaya donde vaya, y esto seguirá y seguiremos disfrutando de un Barça-Madrid, de los clásicos y de la gente y los jugadores que estén.
¿Tú crees que volverá a la selección? ¿O que es difícil subirse al carro ya cuando tienes esa edad y te han bajado?
No lo sé, eso depende del seleccionador. Yo creo que el seleccionador siempre ha sido claro de que la edad no le ha importado en muchos casos. Hemos visto que volvió a venir Raúl Albiol, Jesús. Al final yo creo que él premia el rendimiento, aunque está claro que conozca más a unos jugadores que a otros y depende de lo que quiera y de lo que crea, pues va a decidir, pero yo creo que las puertas están abiertas para todos los jugadores que estén a un buen rendimiento y en un buen momento.
Oye, terminamos. He leído hoy que tienes una oferta de la MLS, que te está tentando.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso dicen.
Ya saben más que yo.
Oye, hace meses que el centrocampista tiene encima de la mesa propuestas de Estados Unidos, pero en la Eurocopa ha demostrado que su sitio está en la élite. Eso es lo que dicen. ¿Tú te quieres quedar en el Barça mucho tiempo? ¿Retirarte en el Barça o qué quieres hacer?
Dicen tantas cosas, Juanma, que si tenías que creer todo, no sé. A lo mejor se han equivocado representante o de Sergio, o no sé. Yo estoy muy bien ahora aquí en la selección, muy a gusto, disfrutando de esta Eurocopa, que ojalá se pueda, como he dicho antes, alargar una semana más. Tengo contrato en mi club, estoy muy a gusto, creo que he hecho una muy buena temporada, aunque en lo colectivo nos hubiese gustado ganar más títulos, porque es lo que te corresponde a un club como el Barça, pero bueno, hay que seguir, yo tengo contrato, no sé de las ofertas estas que dicen ni todo lo que sale, así que nada.
Vale. Oye, la media dice que nos das una entrevista cada 4 años. La última había sido en 2017, estamos en 2021.
Pues disfrútala, que va a ser la última.
No, te digo. ¿Cómo? No, espera. Vas a hacer,
Qatar, 30, ¿no?
Vas a hacer 33 el 16 de julio. O nos das una en Qatar o la próxima con 37 ya no sé dónde te vamos a tener que llamar.
A lo mejor en la MLS.
Bueno, puede ser. ¿Negociamos una para Qatar o 4 años más nos vas a hacer esperar?
Muy pronto, entonces.
Ya, tío,
pronto, si es Qatar, un año
sí, la verdad
medio,
es que no nos da tiempo. No, perdona, lo descarto. No nos da tiempo a preparar la entrevista de aquí a Qatar. Nosotros invertimos en hablar con Busquets
bien.
4 años, efectivamente. 4 años más.
Y oye, ya me había costado esta, pero bueno, está,
¿sí?
Pablo por aquí que,
¿por qué te cuesta,
que lo organiza
mucho?
Todo.
¿Pero por qué? ¿Por qué te cuesta? ¿Porque somos nosotros o por...?
No, tengo nada en contra de nadie, ni mucho menos.
Vale.
Pero ya sabéis que soy muy reservado, que no me gustan estas cosas.
Pero bueno, escucha, haz balance de estos 15 minutos. ¿Ha sido chungo? No.
No, todo lo contrario. Ahora, luego no sé el titular que va a salir, ni vais a sacar, pero bueno,
titular,
que tampoco me preocupa.
Espera, mira, pues vamos a decírtelo. Elena, ¿tú qué titular le pondrías a la entrevista?
No sé, ponlo tú, Busquets.
No. No sirvo para esto.
Se va a escuchar toda la entrevista entera... Los medios escritos pues sacarán el titular, pero nosotros la vamos a emitir.
Oye,
toda, íntegra.
Titular, contra Italia tiraría penalti. Otra vez, algo así. Sí.
O que no se crean favoritos, ¿no? Los italianos.
Para que se lleven las manos a la cabeza a la gente.
Que está el
No, para asustar. Sí.
No, pero... No me gustan estas cosas porque, no sé, no es porque lo pase mal, ¿eh? Yo me encuentro cómodo y siempre que se hable de fútbol y se hable con respeto y todo, ya sabéis que a mí me gusta y yo creo que disfrutamos todos y hablo bien, pero yo creo que...
¿Tienes miedo más... en lo que derive tienes miedo? O sea, lo que
bueno,
tú dices,
me gusta más la parte del fútbol, la de jugar, la de hablar ahí de fútbol, y incluso los que me conocéis y seguís un poco al Barça, sabéis que casi siempre me toca hablar después de los partidos.
Siempre da la cara.
Y si se pierde aún más, y lo suelo hacer porque, mira, son cosas que me corresponden. Pero sí que es verdad que luego, una vez se acaba eso, soy un poco más reservado, un poco más íntimo de lo mío y bueno,
sí,
me cuesta un poco más.
Lo respetamos, lógico. Te agradezco mucho la entrevista. Hasta dentro de 4 años, Sergio.
Muchas gracias, Juanma.
Suerte.
Hasta entonces.
Adiós.
Gracias, buenas noches.
Se va Busquets de esta zona de entrevistas, Joseba, y yo creo que Miguelito, Elena y yo nos da tiempo a ir hasta la radio y ya hacemos el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva. Ya sabes, Joseba, que es europea, ¿eh? Ahora en la Eurocopa, europea.
Sí, sí.
Así que nos vamos para allí. Te veo ahora.
Vale, perfecto, Juanma. Pues nada, a las 12 en punto del tertulión, pero no, Miguelito y Elena que no se muevan, que vamos allá ahora los informativos y a la vuelta quiero que nos cuenten la última hora de la selección. Así que te esperamos para las 12 para el tertulión y llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya está preparado Álvaro Echeverría para contarnos cómo ha sido el día en España y en el mundo, más allá de las noticias deportivas. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Seguimos muy pendientes un día más de la incidencia del COVID en nuestro país, que sigue en una tendencia al alza. De hecho, hoy hay comunidades que han presentado datos más acorde con el pico de las olas de la pandemia que con este momento, en el que el 40% de la población está ya vacunada. Por ejemplo, Cataluña hoy notifica más de 3.400 casos. También preocupan otras, por ejemplo, Cantabria. Allí desde esta pasada noche han echado el cierre al ocio nocturno en 16 localidades. En COPE hemos hablado con Ángel Suárez, responsable de ocio nocturno de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Nos cuenta que se sienten abandonados.
Nosotros lo que sabemos de parte de la Consejería de Sanidad es a través de la prensa. Nunca ha habido ninguna intención de colaboración ni de tomar medidas que permitieran pagar los negocios o funcionar de alguna manera. Nada, absolutamente nada. Lo único que sabemos es que en el boletín ponía que la medida era por 14 días.
Y mientras tanto seguimos con la vacunación en una dramática carrera entre las inyecciones y la variante Delta, que en unas semanas va a ser la dominante en Europa. De ahí que hay regiones que aceleren el ritmo de vacunación. En Tenerife, por ejemplo, hoy es el primer día que se va a vacunar durante las 24 horas. Están vacunando ahora mismo y van a seguir haciéndolo hasta las 8 de la mañana. Además, se siguen realizando cribados en esa isla, la que peor incidencia tiene del archipiélago. En COPE hemos estado en uno de ellos.
Me lo hice ya bastante rápido, la verdad.
Mi trabajo es con mayores y entonces también quiero un poco protegerlos a todos ellos.
Salir de dudas, porque como la situación se está complicando tanto...
Nunca está de más.
Y los buzos de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo de la niña que desaparecía este pasado martes en el pantano de San Juan, en Madrid. El capitán Trigueros, de la Guardia Civil, ha sido el encargado de liderar la búsqueda durante estos pasados 6 días y también de explicar cómo han encontrado el cuerpo de la pequeña.
Han sido los buceadores del GEAS a las 11:40 horas en una zona aguas arriba de donde se había estado buscando y ampliando el radio estos últimos días. Aproximadamente unos 180 metros en línea desde donde la primera posición que nos marcó la testigo.
180 metros en línea y a 26 metros de profundidad ha aparecido el cadáver de la pequeña Clara. Lo más complicado de la búsqueda, según los rescatadores, ha sido el fondo del pantano, un auténtico lodazal. De hecho, la búsqueda de los buzos de la Guardia Civil ha tenido que ser prácticamente al tacto. Y estamos también pendientes del Papa Francisco, que después del Ángelus del mediodía ha sido sometido esta tarde a una operación por unos divertículos en el colon que le provocaban malestar. Una operación ya programada, pero de momento el Vaticano no ha actualizado el parte médico del Santo Padre. Y hoy además es 4 de julio, el gran día de fiesta en Estados Unidos, un día que pretende compensar por el año pasado, cuando las restricciones por la pandemia, que en verano arrasaba Estados Unidos, hicieron que muchos estados impusieran límites o directamente no dejaran festejar a sus ciudadanos. Este año es diferente, pocas ciudades tienen restricciones y algunos ya se están preparando para la fiesta. Fernando es español, pero lleva 20 años viviendo en California.
Ver los fuegos artificiales y comer hot dog con mis nietos. Así es como lo vamos a pasar. Sobre las medidas sobre el COVID, todo está bien. Ya levantaron la orden el 15 de junio y allí está todo abierto ya.
Aunque hay lugares en Estados Unidos donde no están para fiestas. En Miami, el número de fallecidos por el derrumbe de un edificio hace algo más de una semana deja ya 24 muertos y siguen 121 desaparecidos. Y van a tener que parar de buscar durante un tiempo porque el edificio adyacente va a ser derribado. Lo anunciaba la alcaldesa de Miami, Daniela Levin, en español.
Continuamos avanzando con nuestra debida diligencia y estableciendo un cronograma específico para la demolición.
Demolición que va a ser esta misma noche. De hecho, hace apenas unos minutos hemos visto cómo colocaban los explosivos en el edificio. Y lo hacen tan rápido porque el huracán Elsa, el primero de la temporada en el Atlántico, avanza ya hacia Florida y Miami. Y Joseba, voy acabando con una canción que cumple hoy 55 años y que además es muy veraniega. Es el Summer in the City, el verano en la ciudad, de The Loving Spoonful, una de las canciones que hizo que esta banda entrase hace 20 años en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
¿Cuántos años has dicho que cumple esta canción?
55 cumple.
55 años esta canción, caray.
Sí, unos cuantos, ¿eh?
Desde luego. Más que nosotros. Bueno, un poquito más que yo, bastantes más que tú.
Sí, Álvaro, afortunadamente para ti.
Un abrazo, buena semana, Álvaro. Bueno, gracias.
Chao. Go out and find a girl. Come on, hit that song. Just
right to leave, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the sun.
Así llegamos a las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias, momento en el que recuperamos el pulso del deporte en Tiempo de Juego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Les he pedido a Miguelito y Elena que se quedaran en Las Rozas un segundo más para que nos contaran la última hora de la España-Italia del próximo martes. Recuerden, 9 de la noche en el estadio de Wembley, en Londres. Miguel, ¿la última hora de la selección sigue pasando por el estado físico de Pablo Sarabia?
Sí, hoy no ha habido entrenamiento. Joseba, hoy ha sido un día bastante tranquilo. De hecho, por ejemplo, algunos futbolistas han comido en la terraza. Hoy, pese a ser día libre, los futbolistas no han abandonado la ciudad de fútbol, no se han marchado a restaurantes de Torrelodones o de Madrid para pasar el día, pero algunos se han tirado de asado en la terraza, de un cocinero que de vez en cuando sirve a los jugadores del Atlético de Madrid, y también han aprovechado algunos, es una semana importante, que ponerse guapo para tirar de peluquero. Lo deportivo, como digo, no ha habido entrenamiento. Mañana el equipo se va a entrenar por la mañana en la ciudad del fútbol. Ya sabes, lo hemos contado, que la UEFA no quiere que los equipos se entrenen en Wembley. Esta semana ese césped tiene que albergar 3 partidos, y por ese motivo mañana por la mañana el equipo se va a entrenar a las 10 en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y posteriormente a las 5 van a volar a Londres para después ofrecer rueda de prensa telemática. Mañana es el turno de seleccionador de Luis Enrique y de Pedri. En cuanto a las novedades deportivas, pues lo que te decía ayer, que Pablo Sarabia, con esa contractura en el aductor, se puede decir que está prácticamente descartado para la semifinal, que no llega, a ver quién es su sustituto. Y atrás yo creo que Laporte, que no ha tenido mucha actividad con Guardiola en el City, pero que está siendo exprimido por Luis Enrique, que está pues algo fatigado muscularmente, yo creo que no va a tener problemas para jugar ante Italia.
Muy bien, Italia, Elena, está, bueno, pues todavía conmocionada con la gravísima lesión de Spinazzola, ¿no?
Sí, que va a ser baja. De hecho, ya está en Finlandia, donde mañana le operan del tendón de Aquiles. Spinazzola, que va a ser sustituido por Emerson en el lateral izquierdo. Es una baja dura para Italia, porque estaba siendo de los mejores de la selección. Ahora estaba leyendo la Gaceta dello Sport, y es que el estado de euforia es total en Italia. Azzurri, una impresa extraordinaria, titulan en la segunda noticia de la web de la Gaceta de los Sport. Ya sabéis que no podrán viajar aficionados ni desde España ni desde Italia por la cuarentena que impone el gobierno británico. Sí podrán ir italianos y españoles que residan en el Reino Unido, porque evidentemente no tienen que seguir todas las restricciones. Y por cierto, estaba mirando y la colonia italiana nos gana por goleada, ¿eh? Ahí son casi el doble de italianos que españoles, según los últimos datos que estaba leyendo. Por ejemplo, desde 2019, 174.000 italianos por 98.000 españoles. Wembley podrá acoger 60.000 aficionados, es el 70% del estadio, y los italianos viajan mañana por la mañana desde Florencia, desde donde están concentrados. Ruedas de prensa al mediodía, todavía por determinar, Mancini y un futbolista, y a las 6 van a entrenar. Tampoco lo harán en Wembley, como te decía Miguelito, para preservar el césped.
¿Y vosotros cuándo viajáis?
Mañana a las 3 sale nuestro avión Madrid-Gatwick.
Vale, pues espero que no tengáis que pasar las dificultades que han pasado otros compañeros, porque creo que ha sido una odisea,
salir del aeropuerto de Londres. Hay que ir con tiempo y con mucha paciencia, Joseba. Hoy ya todo el tema burocrático, hemos dedicado un buen tiempo a tener toda la documentación, y por lo que decían, largas esperas al llegar a los aeropuertos. Mañana rueda de prensa es telemática, no descartes que haya que conectarse desde Gatwick para preguntar a Luis Enrique, a Pedri mañana, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, pues buen viaje, Elena, gracias. Buen viaje, Miguelito, hasta mañana. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Un beso.
Adiós, hasta mañana, un beso. Oficialmente ha comenzado ya la pretemporada, como hemos dicho al inicio. El español en su vuelta a primera división es el primero que ha empezado con los pertinentes análisis, pruebas pruebas médicas y a partir de mañana trabajar con las consiguientes agujetas para los jugadores. Y cuidado que mañana, con el comienzo de la semana, empiezan a trabajar también el Real Madrid de Ancelotti, el Alavés de Javi Calleja, el Athletic de Marcelino, el Elche de Fran Escribá, el Getafe de Michel, el Mallorca de Luis García Plaza y el Granada de Robert Moreno. El Barça lo va a hacer dentro de una semana, pero hay movimientos, básicamente de salida. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Hay un movimiento de salida, pero desde luego que no son todos los movimientos que querría la directiva, porque algunos jugadores les ha ofrecido incluso la carta de libertad y han dicho que de verde las han segado, ¿no?
Exacto, hoy se hacía oficial la cuarta, la de Trincao, sale cedido. La buena noticia para el Barça es que sale al Wolverhampton y que pagarán los ingleses toda su ficha. Se reservan una opción de compra no obligatoria, como decías en titulares. Es la cuarta después de Todibó, Mateus Fernández, Conrad y ahora Trincao. La siguiente será la de Junior Firpo. De hecho, se tendría que haber anunciado ya, pero unos últimos flecos lo impidieron. Se irá al Leeds, también a la Premier. Dejará unos 15 millones de euros en caja, cosa que irá muy bien para las arcas del club. Y como decías hoy, Mundo Deportivo sacaba en portada que el Barça quiere darle la carta de libertad a Pjanic y Umtiti, aunque los dos jugadores no quieren saber nada de una carta de libertad. Y han tenido problemas con Mateus Fernández, que le comunicaron que también le rescindían el contrato de manera unilateral y que no iba a jugar más en el Barça. Mateus no está de acuerdo. Le quedaban 4 años de contrato aún, 4 años de sueldo que no cobrará y que evidentemente lo más seguro es que lo lleve también a tribunales, y Pjanic y Umtiti, si hicieran eso, también podrían llevarlo ante la FIFA. Así que una situación complicada, también a la espera, decía Sergio Busquets que quería darle tiempo, ¿no?, a Messi y que confiaba en el presidente y en el sentimiento de Leo, pues a la espera del anuncio de Leo, que tienen que encontrar esa fórmula que también decía Laporta el viernes que debían hacerla, encontrar la fórmula para poder anunciar la continuidad de Leo.
¿Hay algún plan al respecto? ¿Alguna fecha prevista? ¿O que se pueda estimar más o menos cercana o no? ¿O hay que dejar abierta la semana y a ver qué pasa?
Exacto. De hecho, el viernes, preguntando al club, ya decían que no esperáramos nada para el fin de semana, que no sería nada inminente. Y preguntando a periodistas que están en Argentina, que están siguiendo la selección, están muy cerca de Leo, dicen que el ambiente ahí es de que se podría anunciar después de la Copa América. Tampoco queda mucho tiempo porque la Copa América acabará el próximo fin de semana. Ahora están semifinales ya Argentina. Acaba más o menos como la Eurocopa. Pero esa es la previsión. Aún quedan días. Tienen que salir más jugadores. Es verdad que Breitway o Coutinho son otros de los que siempre están en la rampa de salida, pero hay otros como, por ejemplo, Jordi Alba, que ya dijo, concentrado con la selección, que quería cumplir los 3 años de contrato, y Antoine Griezmann, que es otro de los nombres que siempre sale, dijo en Le Figaro hace 2 semanas que él quería cumplir su contrato hasta 2024 y luego irse a la MLS, así que es complicado y veremos cómo consiguen esa fórmula para poder anunciar a Leo, del que hoy han publicado, como si fuera un jugador con contrato del Barça, han publicado en las redes sociales del club fotografías, imágenes de su partido de ayer, del gran partido de Argentina, y felicitándolo.
Vaya. Pues esperamos acontecimientos. Hasta mañana, Víctor. Gracias.
Gracias.
Adiós. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Así que el Madrid de Ancelotti arranca mañana, pero con solo 13 efectivos, ¿no?
Sí, bueno, 13 futbolistas de la primera plantilla y otros 10, una decena del Castilla, del Juvenil A y del Juvenil B, una mezcla para poder completar entrenamientos en los que, bueno, puedan hacer hasta un partidillo, ¿no? Mientras se reincorporan los futbolistas, que ahora mismo hay 9 de vacaciones, que han ido cogiéndolas según les han ido eliminando de la Eurocopa, y que se incorporarán a los entrenamientos después de haber disfrutado, calcula, unos 20 días de vacaciones. Así que hasta el día 25 de julio prácticamente no va a poder contar Ancelotti con todos esos jugadores y faltan, por ejemplo, los que están en la Copa América, como Casemiro, Militao, Vinicius, o los que están en los Juegos Olímpicos o preparando los Juegos Olímpicos, como Asensio, como Ceballos, como Vallejo, como Cubo, como Reinier. Así que muchos jugadores todavía que van a tardar tiempo en verse las caras con Ancelotti, pero como tú decías, mañana empiezan. Por la mañana, pues todo lo que son los reconocimientos médicos, las PCRs y todos los análisis, y luego ya por la tarde, a las 6, está programado el primer entrenamiento de Carlo Ancelotti.
En esta segunda etapa en el Real Madrid. La operación salida sigue abierta, pero se siguen sin dar nombres, claro.
A mí, por lo que me dicen, para empezar es fundamental el día de mañana, que Carlo Ancelotti pues va a tener que hablar con un montón de jugadores, van a ver un poco las expectativas que hay sobre algunos, sobre todo especialmente con los cedidos, y a partir de ahí empezarán a trabajar. Es pronto, pero bueno, hay algunas ideas que nos podemos hacer, aunque dependerán, como os digo, de las conversaciones que va a tener Ancelotti con la mayoría de sus futbolistas, pues diciendo entiendo un poco lo que él pretende de ellos y ellos también, pues, expresando su punto de vista, pero, por ejemplo, Brahim parece que podría continuar en el Milan, luego hay que ver el futuro, que para mí los más importantes a resolver, pues, es el tema de Bale, el tema de Isco, jugadores que parecen que tenían un pie más fuera que dentro, ¿no? Pero creo que todavía queda mucho tiempo y hasta que no acabe la Eurocopa del todo, hasta que no se juegue esa final, no vamos a tener mucho movimiento en ese sentido en el Real Madrid.
Y de operación entrada, el único nombre que puede figurar es Mbappé. A partir de ahí no hay ninguno más, ¿no? Y ya veremos con el francés.
Sí, de momento es Mbappé. Bueno, también muy de lejos, ¿no? El tema de Haaland, porque además el Borussia Dortmund ha entendido que ya ha dejado muy claro que no va a querer salir. Pero hay un tema que se me olvidaba entre las posibles bajas, que es el tema de Varane. Varane, ya hemos contado aquí en el partidazo desde hace mucho tiempo, con Melchor, que Varane, la opción que tenía sobre la mesa de la renovación del Real Madrid, las dos ofertas las ha rechazado. Ahora mismo tiene encima de la mesa una oferta del Manchester United, la que le ha llegado al Real Madrid todavía no satisface, y en función de lo que pase finalmente con Varane, bueno, habrá que mover ficha y ver si se ficha a otro central además de Alaba, por ejemplo. Por ahí podían ir los tiros, y creo que según se vaya componiendo o haciendo una idea Ancelotti de los futbolistas que tiene, con los que cuenta, con los que no, pues a lo mejor también se podría acudir al mercado a completar algunas otras posiciones, pero el mensaje que se transmite ahora mismo es tranquilidad y vamos a ver cómo empiezan estos primeros días.
Muy bien, pues mañana nos cuentas la vuelta al trabajo del Real Madrid. Hasta mañana.
Por cierto, Arantxa, gracias. Habíamos hablado mucho del segundo de Ancelotti, que en principio pues un poco también se confirma que simplemente va a estar David Ancelotti, su hijo, que es el que ha hecho de segundo entrenador en el Everton, en el último trabajo, ¿no?, que ha tenido Carlo Ancelotti, y que en principio en esta segunda etapa de Ancelotti en el Real Madrid no va a haber la figura como hubo en su día de Zidane, de Fernando Hierro, que era un detalle, como habíamos hablado mucho, pues para que los oyentes estén completamente actualizados.
Vale. Está el madridismo contento con el regreso de Pintus.
Este año sí. Va a ser fundamental el regreso de Pintus, más que nada porque va a cambiar un poco toda la estructura y no va a afectar solo al primer equipo, sino que va a afectar a las categorías inferiores, al equipo femenino, es decir, que van a dedicar mucho tiempo a intentar crear una estructura que beneficie y que favorezca y que dé los resultados que se desean en el Real Madrid, y también el regreso de una persona que tú bien conoces, que
sí,
es Llopis,
el
que deja la Real y que viene a ser de nuevo el entrenador de porteros del Real Madrid, así que por ahí van a ir los tiros. Si te parece, bueno, recuerdo también los otros miembros de que conformarán el staff técnico de Ancelotti, que es Francesco Mauri, que será el preparador físico, Simone Montanaro, que será el analista, y Mino Fulco, que hará las veces de nutricionistas, y luego pues redactadores, etcétera, 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 que trabajan en el trabajo diario del Real Madrid y sobre los que se va a poner mucho énfasis esta temporada.
Mañana nos cuentas. Gracias, Arantxa, hasta mañana.
Un beso, hasta luego, Joseba.
Chao, chao. Hoy hemos vivido la segunda etapa alpina del Tour de Francia, que ha servido para que, sin fanatismos, Tadej Pogačar haya aumentado la ventaja con respecto a sus rivales. Enric Mas haya presentado su candidatura al podium y haya ganado Ben O'Connor. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal, Quique?
Buenas noches desde Tiny, ¿qué tal?
Hace frío y llueve en la zona sí. Alpina de Francia, ¿eh?
Hace mucho frío, sí. He cogido frío además y estoy aquí en la habitación sin moverme, pero sí, ahora, por ejemplo, me he salido un momento, temperatura 6-7 grados. Caray. Y todavía sigue chispeando, con lo cual sí, hay que tener valentía para andar en bici estos días, sí.
Pues teníamos muchas dudas, viniendo de donde veníamos el viernes con ese tapón que reventaron Van Aert y Van Der Poel y la exhibición de ayer de Pogačar, sobre lo que nos íbamos a encontrar hoy. Y lo que nos hemos encontrado ha sido la amenaza del liderato de O'Connor, que ha sido un poco lo que ha movido la carrera, ¿no?
Sí, ha sido una etapa bonita, igual no tanto como los dos días pasados, más terrenal, más de los tiempos que corren. Una etapa que empezó rápida en la búsqueda de la fuga, con Thomas sufriendo y luego fue bastante importante para Carapaz en el último puerto. La caída de Enric Mas, que parece, y más viéndole después cómo se desenvolvió en los últimos kilómetros, nada grave, afortunadamente. Se hizo la fuga en el kilómetro 35-37 y efectivamente, como tú dices, quedó un grupo cabecero donde estaba O'Connor, a la postre vencedor de la etapa, que era el mejor en la general y que rodó unos kilómetros como líder virtual. Había otro grupo intermedio donde estaba Guillaume Martin, el ciclista francés del Cofidis, que ha cogido otro vuelo en la clasificación general con la aventura, aunque Tenía más margen del que al final ha acabado sacando con respecto a Pogacar. Y luego, pues en el pelotón, el Emiratos con toda la tostada y moviéndose con una sangre fría, para mí impropia, de un equipo que se ha visto en pocas ocasiones con la necesidad de controlar una señora carrera como es el Tour de Francia. En la subida final, en los últimos kilómetros, hubo un cambio de decoración en cabeza del pelotón. Se puso Ineos, respondió Carapaz al trabajo de sus compañeros atacando, mejor respondió Pogacar, acabó remachando, pero bueno, nada que ver con lo de ayer. Pogacar le ha metido 32 segundos a Carapaz, a Vingegaard, a Urán y a Enric Mas, que efectivamente está respondiendo con los mejores, 45 segundos a Kelderman, y los que se han desenganchado un poquito hoy, que tampoco nos parecía que pintara mucho en esa zona alta de la general, son Lutsenko y sobre todo también Wout van Aert, ¿no? Que ya se ve que tampoco va a estar para hacer grandes cosas.
Quique, que después de la etapa hablas con los protagonistas y les preguntas a todos, oye, ¿es posible ganar a este chico? ¿Es posible ganar a este chico? Y todos te dicen sí, porque ahora vamos a pasar del frío al calor, bueno, están los Pirineos, tal. Hombre, eso se dice para que se mantenga un poco la atención, porque imagino que veremos un tour en el que está Pogacar por un lado y luego el resto va a buscar triunfos de etapa, ¿no?
Sí, el lado de frío, nos lo decía hoy Jonathan Castroviejo, que ha estado trabajando para Carapaz todo el día.
Daba apuro, sí. Que no podía articular bien las palabras.
Y le daba yo las gracias porque, bueno, era un esfuerzo contestarnos. Pero sí, todo el mundo dice que hay que trabajar para intentar ser segundos. Es el único objetivo por el que, por ejemplo, lucha su jefe de filas, Richard Carapaz. Día de muchas imágenes. ¿Has visto a Cavendish llorar porque ha llegado con dos compañeros solo 2 minutos por delante del cierre de control? Hay dos corredores franceses, sprinters, Demar y Coccar, que han llegado fuera de control, no van a poder participar en la etapa del martes. Y, oye, he estado yo más de 45 minutos sentado en el coche sin poder arrancar el coche y sin poder salir del parking de radio y televisión. ¿Y por qué? Pues porque estábamos esperando que llegara el último corredor, Nicolas Dlamini, que es un sudafricano negro del equipo Quebeca, que ha llegado a 1:24 del campeón de la etapa. Sí. De O'Connor. Eso quiere decir que ha tardado 40 minutos más de lo que marca el fuera de control, pero ha llegado a meta. Se ha caído muy pronto en la etapa, ya venía tocado de varios días y ha querido acabar y ha acabado completamente exhausto, evidentemente con el aplauso de la mucha gente que todavía estaba por ahí por la meta. Y se ha tenido que ir para casa, pero con el orgullo de haber llegado a meta por delante del coche Escoba a 1:24 de O'Connor.
Ni más ni menos. Los que no han llegado porque no han salido han sido ni Primoz Roglic ni Van der Poel. A mí esto ya sé que cada uno pues monta las temporadas a su antojo y lo hace lo mejor posible para tratar de estar bien los juegos, pero me parece como un poco feo, ¿no?
Hay maneras y maneras, sí.
O sea, has estado reventando una carrera de la que te vas 2 días después.
Sí, sigue en carrera Thomas, por ejemplo, Primoz Roglic no está físicamente y quiere estar bien en los juegos y Van der Poel ya lo avisó, que venía aquí para preparar los juegos. Lo que pasa es que, claro, si después de una primera semana en la que has sido líder, has ganado una etapa y has reventado todo, pues te vas. Al menos ha tenido la decencia de coger y ha ido con el equipo a la salida, se ha puesto delante de la televisión de Eurosport y ha explicado el porqué de su marcha. Pero, bueno, así está, mientras las carreras lo permitan, ¿no?, de poder bajarse.
Eso está claro, sí. Pues, pero, ¿qué dices, Arauz?
Hay que decir, Joseba, que es que Van der Poel en los Juegos Olímpicos no va a competir en carretera, va a competir en mountain bike, y sí. Claro, tiene que adaptarse a la nueva bicicleta y eso explica un poquito más la retirada.
Mira cómo defiende Arauz a su chaval.
No, es que es verdad.
Hombre, yo si fuera rival y si estuviera reventado ahora mismo después de la traca que metieron el viernes, me estaría buscado con él y dice, joder, macho, tú te vas el domingo y a mí me quedan ahora 2 semanas.
Sí, pero hay que decir también que en la traca esa el que enciende los petardos es Van Aert.
Bueno, y este la acompaña.
Eso sí, pero el que estaba loco por la música era el otro, para que a este le tocas las palmas y va, claro.
Y tanto que sí. Disfruta de la jornada de descanso, Quique, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Muy bien, gracias a ti, chao.
Hasta mañana, Eri.
Hasta mañana.
Gran premio de Austria en el circuito Red Bull. Verstappen aventaja en 32 puntos a Hamilton después de la victoria del holandés y el cuarto puesto del británico. Bottas y Norris le han acompañado en el podium. Carlos Sainz y Fernando Alonso han sido los grandes animadores de la recta final de la carrera. Carlos ha sido quinto y Fernando décimo. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por cierto, está lloviendo en...
En Austria también.
Spielberg.
Vaya,
en
vaya.
Austria, cuando ya no toca ni vale para nada.
Bueno.
Bueno, para que el campo tenga verde.
Eso
pero
sí,
vamos,
que bien verde está. Y bien bonito, ¿eh? Claro, es que es un color extraordinario el de
nah, es maravillosa la zona. Me he dado una vuelta en bici esta mañana pronto y es un sitio increíble.
O sea, qué poco me creíste ayer cuando te dije que Carlos debía salir con los duros.
Pero sí, si fui yo el que te lo dije.
Bueno, yo lo dije y tú lo ratificaste, ¿no?
No. Bueno, da igual, sí, es un vacile. Sí, la verdad es que me han hecho caso. Eso está muy bien. Eso es una cosa buena. Ayer lo hablaba con ellos, había que salir con el duro. Aunque se podía sufrir en la salida.
¿Qué ha sufrido?
Que ha sufrido. Que era la duda que tenían. Porque decían, ya, vale, el duro. Pero el problema que hay es la salida. Bueno, pues estamos tranquilos porque al final te va a dar rédito. Porque puedes acabar parando, creo que ha sido en la 40, muy tardísimo, y después vas con un neumático fresco, con el neumático medio que han exprimido los demás, apretando con todo. Ha habido un momento tan bonito de morados entre Verstappen, Sainz primero y luego Verstappen, es decir, Sainz hacía vuelta rápida en carrera y llegaba Verstappen y se la quitaba. Pero estaba haciendo unos tiempazos, de hecho ha marcado la segunda vuelta rápida en carrera y luego al final de carrera pues ha atacado con todo a Ricciardo hasta pasarle. Era un adelantamiento doble porque le servía para la sexta posición de Ricciardo y si todavía en esa vueltecita que le quedaba por dar se acercaba un poquito más, le podía valer para adelantar también a Checo Pérez, que estaba sancionado. Al final ha sido quinto por solo 9 décimas de segundo, 8 décimas concretamente, sobre Checo Pérez, que estaba penalizado con 10 segundos. Bueno, pues al final esa quinta plaza que le coloca solo 2 puntos en el campeonato de su compañero Leclerc, que por cierto la ha tenido que dejar pasar por órdenes de equipo porque iba mucho más despacio, ha terminado octavo Leclerc. Y Leclerc lo que ha hecho ha sido pegarse de tortas con casi todo el mundo, entre ellos Sergio Pérez, que han tenido unos piques ahí tremendos. Pero bueno, al final la carrera está muy bien, menos el líder que ha salido, ha ganado, ha hecho su primer Gran Chelem de la historia. Y han gritado campeones, campeones. Es decir, yo no sabía que se... Pero es verdad que me parece que en alguna liga extranjera de fútbol se hace, ¿no? Gritar campeones, campeones.
Pues en alguna, pues público... sí. Alguna rara.
Sí, yo creo que sí. Pues han gritado los holandeses campeones, lo que pasa es que lo dicen campeones, que es una nueva vertiente. Si te parece, escuchamos lo contento que estaba Sainz, que dice que ha vuelto el Sainz, ya está aquí, el Sainz de McLaren.
He puesto la media y aunque era usada he conseguido encontrar muy buen ritmo. Y tirarme a por Charles, Daniel y Checo. Y nada, he podido pasarles. La verdad que ha sido divertido. Sobre todo ver que el ritmo y la estrategia también van mejorando carrera a carrera. Y que poco a poco empiezo a ser más el carro, ¿no? que es capaz de hacer esto los domingos.
Y Fernando ha empezado la carrera tarifando porque le han adelantado por fuera, saliéndose de la
trazada.
Otra vez. Y ha terminado divirtiéndose, ¿eh? Con un final en el que se ha metido los puntos también.
La lijada a Russell, de verdad
sí,
que la...
Le ha costado, pero ha sido buena, gente. Sí. Le ha costado, pero ha sido buena, sí.
Qué manera de prepararse al adelantamiento. A ver, luego hablando con él me decía, es que no tengo velocidad punta. Es que no puedo en la recta con el DRS normal adelantar a nadie. Entonces tengo que buscar todo. Entonces, claro, yo se lo decía, digo, es que has tirado todo tu repertorio. La chica de ayer, todo lo que él tiene. Y al final, fíjate cómo se abre para buscar la tracción, cómo frena muy tarde para coger la parte de fuera y poder salir mejor. Y cómo cierra el adelantamiento a Russell. Han sido muy bonito verle luchar y sobre todo para alguien que tiene no sé si son 1.500 puntos de Fórmula 1 o 1.300 y pico, no sé, una burrada, ahora no me sé la cifra, que lucha por un punto así. Eso sí, también me ha estado curioso porque hablaba con la gente de Williams cuando estábamos hablando después de la carrera y me decía, dice, bueno, al final, oye, perdonad, porque para vosotros era muy importante este punto, pero es que, claro, porque era el primer punto de Russell, el primer punto de Williams. Pero bueno, no ha podido, evidentemente es un ganador y tiene que ganar hasta por un puntito. Él se ha quejado, yo le he preguntado, oye, ¿dónde hubieras acabado si no te pasa por fuera Ricciardo? De todas maneras, de Leclerc y Ricciardo, el más descarado es Ricciardo. O sea, Ricciardo es para meterle una sanción como un piano, porque es que no da la curva. Pues él sí que cree que podía haber estado donde estaba Daniel, séptimo u octavo. Y bueno, pues aún así está contento, ¿por qué? Porque sigue puntuando.
Claro.
Y con un coche... Que está muy justito, que ese es el problema, pero sigue puntuando y, como has visto en el cuerpo a cuerpo, está fuerte, está en forma, sí.
Sí, señor. La próxima carrera es en Silverstone. ¿Ahí habrá más competencia de Mercedes contra Verstappen o no?
Yo creo que sí, y no. Sobre todo no tendrá problema mecánico Hamilton. Ha roto una parte del difusor trasero, supongo que dando un golpe al bordillo en la vuelta 29, y perdía 6 décimas por vuelta. Por eso ha tenido que dejar pasar a Bottas, y por eso su carrera ha sido tan mala. Sí, yo creo que va a estar mejor, es un circuito bastante de Mercedes, pero también es cierto que hoy he visto muy por las paredes y muy nervioso a Hamilton. El hecho de tener un rival tan fuerte y empezar a perder comba es lo que nos va a traer los errores de Luis. Y por eso, si quieren seguir, tienen que ganar como sea en la próxima carrera en Silverstone. Pero bueno, de todas maneras, déjame que termine hablándote de la noticia del día. Russell va a ser su compañero.
El año que viene.
A la 1:00 p.m. lo contábamos en el boletín horario, o sea, cuando me he enterado. Y ya está cerrado el acuerdo para que sea su compañero las 2 próximas temporadas. El piloto que hoy ha luchado tan limpiamente también, es verdad, con Fernando Alonso, y que casi gana la carrera de Sakhir el año pasado. Y es que al final, bueno, pues como es el último contrato de Mercedes, yo creo que de Hamilton, yo creo que Mercedes también ha decidido que hay que mejorar el nivel del segundo piloto, que Bottas no está dando lo suficiente, y que ahora mismo, con la amenaza de un equipo rival tan fuerte, tienes que tener un compañero de Hamilton bastante más duro y bastante más fuerte de lo que es ahora mismo Valtteri Bottas.
Pues así está la cosa para el año que viene, ¿eh? Pero dentro de 15 días en Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Bueno, una cosita, 15 días, por cierto. Carrera al sprint, apúntalo, 2 semanas,
es verdad,
el sábado, carrera sprint clasificatoria, ¿eh? Ojo.
Vale, sí, que entra esa nueva modalidad, que hay 3 pruebas, ¿no?, este año, y si sale bien, el año que viene se supone que habrá en todas.
Se pone 6, sí, duplicarían, y es eso, en vez de lucha por la pole normal, pues habrá una carrera de 17 vueltas.
Ni más ni menos. Pues mira, nos divertiremos más. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Hoy no ha habido jornada en Wimbledon, pero sí va a haberla mañana, y juegan los dos representantes que tenemos por allí, ¿verdad, Angelito? Hola.
Verdad, Joseba, muy buenas. El Manic Monday, que le llaman, el lunes loco, dicen que es el mejor día de tenis de todo el año, porque hay muchísimos partidos y de los buenos. A ver, tenemos 2 españoles. Bautista ante Shapovalov. Veremos a ver quién se impone. En principio Bautista, por ranking, es favorito. Por tenis yo creo que es un poquito más favorito el canadiense. Y luego Paula Badosa ante Mukova, ante la checa. Ya sabes que aquí tengo un poquito más de esperanza de lo que pueda hacer Badosa. Pero déjame contarte por qué no se juega el domingo, hombre, que es lo que mola del día de hoy. ¿Por qué no se juega el domingo en Wimbledon, en Middle Sunday? Empezó en 1982. ¿Y por qué? Pues porque ya sabes que en Wimbledon los que mandan no son los tenistas, no son los dueños del torneo. No, manda la gente del pueblo, de su barrio, que son muy suyos. Y dijeron que si les pasaban las finales del sábado al domingo, porque claro, el domingo era un día más guay y querían pasar la final del sábado al domingo, pues que entonces les diesen un día de descanso. Y les dieron este domingo del Middle Sunday para que ellos pudiesen descansar y tener un día libre durante los 14 días de Wimbledon. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el año que viene ya se impone el dinero, se olvidan de los vecinos y se jugará también el domingo.
Ni Middle Sunday ni nada.
Así que la última vez que no se juega en domingo. Hoy no ha habido tenis en Wimbledon. Mañana Badosa y Bautista.
Hasta mañana, Angelito.
Chao, Joseba.
Y Rubén Parra, la Parrita, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Cuéntanos la que ha liado Luka Doncic en Kaunas, en Lituania.
Un espectáculo. O sea, ha sido de locos. Ha jugado en Lituania un partido más que decente. Ha metido 85 puntos, que en baloncesto FIBA es sinónimo de victoria. El problema es que Eslovenia ha metido 96. Doncic, 31 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, 42 de valoración. Y los eslovenos son rival de España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Son nuestro último rival. Nosotros abrimos con Japón el 26 de julio, jugamos el 29 contra Argentina, y el 1 de agosto, el día de mi cumpleaños, de regalo, un España contra Eslovenia con Luka Doncic.
Toma, buen regalo, sí señor. ¿Del resto de los preolímpicos hay ya resultados?
Sorpresa tras sorpresa. Ayer te decía que era sorpresa que Canadá hubiera caído en las semifinales de su torneo. Pues bien, hoy Alemania ha ganado a Brasil, que partía como favorita, 75-64. Los alemanes van a los Juegos Olímpicos. Italia se ha cargado a Serbia.
Anda.
En Belgrado, 102-95, partidazo de Nico Mannion, del rookie de los Warriors, de Polonara, que ha sido elegido MVP, el ahora ya ex del Baskonia, me parece que se va al Fenerbahce, y de Fontecchio, que han hecho los tres un partidazo por encima de los 20 puntos y han minimizado a Serbia, que para mí son el cantazo supremo de los preolímpicos. O sea, que Serbia no esté en los Juegos es una pasada. Serbia y Alemania van al grupo de Australia y Nigeria, que a priori es el grupo más flojo, y queda por saber quién va del preolímpico de Victoria, de Canadá, que juegan esta noche a partir de la 1:05, Grecia contra la República Checa, y el que gane irá al grupo de Estados Unidos, de Francia y de Irán.
¿La final de la NBA entre los Bucks y los Suns empieza cuándo?
empieza en la madrugada del martes al miércoles, ajá, a las 3 de la mañana, en Phoenix, porque los Suns tuvieron el mejor récord en temporada regular. Los Suns, que hace 28 años que no pisaron unas finales, desde el 93, cuando los Suns del gordo Barkley perdieron contra los Bulls de Jordan, y los Bucks hace 47 años. La última vez que los Bucks pisaron las finales, en el 74, que perdieron contra los Celtics, estaba todavía Kareem Abdul-Jabbar en Milwaukee. O sea que ha llovido.
Ha llovido, efectivamente. Hasta mañana, Parra. Gracias.
Un abrazo, chao.
Vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto.
Pues están opinando, Joseba, en el 637-230010, que es, como sabes, es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, cada vez que habla Busquets gana fans. Los que le conocen dicen que es un chaval humilde como pocos. Team Busi. Qué grande Sergio Busquets, el canterano más importante del Lleida. A ver cuando le ponen su nombre al Camps de Sports de Lleida. Bravo Busquets, con razón decía Del Bosque que era su reflejo en el campo. Sobre las semifinales, dice un oyente, si se confía en esta selección, se dice y punto. Hace 15 días éramos una barquita y ahora somos un transatlántico. Aquí un grupo de españoles que iremos desde Birmingham a animar a la Roja, si se puede. Y decía un oyente, entonces el plan del Barça es bajar el sueldo a los otros 24 jugadores para poder pagar un sueldo estratosférico a Messi. Pues ese plan no sé si va a unir al vestuario o lo va a desunir.
Vamos a ver si esta semana hay noticias en torno a Messi. En principio no parece que los primeros días de esta semana las vaya a ver, pero estaremos muy, muy pendientes. Como estamos siempre pendientes del consejo que nos cuenta hasta ahora Gema Santos, porque es muy importante ir seguro por la vida, Gemita.
Pues sí, mensaje súper importante, como cada día, para estar seguros, para sentirnos bien en estas vacaciones. Todo gracias a nuestros amigos de Verti, que nos cuidan como nadie y nos han preparado un regalazo a la hora de contratar nuestro seguro de coche con ellos. Tienes ahora mismo en verti.es un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento al contratar con ellos. Y además puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en tu aseguradora digital, verti.es.
Gracias, Gema. Buena semana. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. No se muevan, que arranca el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.